Vamos a hablar del tema que ha generado, ¿no? Desde la denuncia que se conocía de la actriz de Thelma Fardín sobre esta denuncia por violación, denuncia que recae sobre el actor Juan D'Artes, y todo lo que se viene hablando y se ha desprendido en las últimas horas, el impacto que ha tenido también, escuchar el testimonio, bueno, y hay que ver ahora también cómo sigue la cuestión judicial. Pero el tema del abuso sexual, digo, ¿cómo lo podemos abordar? Y en este caso, bueno, pensamos en la doctora Olga Marega, ella es médica ginecóloga y sexóloga, y ha escrito sobre el abuso sexual, también para que nos ayude, entre todos podamos en reflexionar sobre este tema y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para hacer frente también a estas situaciones que son tan aberrantes, tan lamentables, tan traumáticas, ¿no?
Uno y para ayudar a los demás.
Exactamente. También. Olga, buenas tardes, Sofía y Carola en la Radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, chicas? Buenas tardes, Olga, a toda la audiencia también.
Muchas gracias, Olga. Bueno, la idea es esto, poder pensar, ¿no?, y un poco reflexionar sobre este tema. En principio, ¿qué reflexión te merece lo que viene ocurriendo en estas últimas horas?
Bueno, mira, estuve muy ocupada en congresos y no tuve tiempo de empaparme bien de la intimidad del tema, pero las generalidades las conozco. Esto pasó hace muchos años, ahora se hizo la denuncia de un abuso con acceso carnal, así se llamaría, o sea, con violación.
Claro.
Directamente, ¿no? Entonces tiene un agravamiento. Por lo general no es el tipo de abusos más frecuente, el tipo de abuso más frecuente, el que se ve en la infancia, es el abuso que tiene contacto sin penetración, el manoseo, por ejemplo, generalmente a través de alguna persona que sea conocida del núcleo de confianza, del niño o de la niña. Estos son los abusos más frecuentes.
Claro.
La idea de dejar un consejo en relación a esto es que este tema se debe abordar ya desde el jardín de infantes, en las instituciones educativas y también en las familias, tratando de empoderar al niño y a la niña en el derecho que tiene de que tiene que decir no cuando no, cuando alguien le toca los genitales, ¿eh? Incluso se enseñan varias estrategias para que ellos puedan manifestar su disconformidad. Se les enseña los tres pasos, el decir no, el decir no, el decir por qué no, el decir lo que uno quiere. Hay una serie de estrategias que docentes y familias deberían aprender para trabajar este tema en la infancia, trabajarlo de una manera natural y trabajarlo con una metodología, incluso con un lenguaje que sea fácil de entender y de interpretar de acuerdo a su desarrollo psicosexual, ¿no?
Sí, claro.
Esto por un lado, estamos hablando de la prevención. Por otro lado, una vez que ocurre el hecho, hay que denunciarlo. Primero denunciarlo para que deje de ocurrir, porque si nosotros hacemos la denuncia, estamos protegiendo a ese niño y a esa niña de que siga siendo víctima de ese abusador, ¿cierto? Por otro lado, es importante hacer la denuncia para que ayude a la recuperación psicológica, a la sanación del alma de ese niño y de esa niña, al saber que, bueno, alguien lo escuchó, que eso que le hicieron, que está mal, bueno, va a recibir un castigo por eso, porque el sufrimiento es muy grande, sobre todo porque a veces hay otras personas que conocen la situación y lo silencian. Incluso en algunos casos extremos, el niño o la niña cuentan, después de muchos años, que fueron abusados y los familiares no les creen. La madre, por ejemplo, no le cree.
Qué difícil esto, Olga, en principio, ¿no? Porque por lo general, en la mayoría...
Es más delicado.
Claro, y la mayoría de los casos se da intrafamiliar, o sea, personas muy relacionadas con la víctima.
El abuelo,
claro,
el amigo o el propio padre.
Claro, ¿cómo pensar que ese padre, ese abuelo, ese tío me va a estar haciendo algo malo, ¿no?
Sí.
Digo, y si después lo cuenta y no lo creen, son situaciones complejísimas.
Complejísimas porque además se aprovechan de esa situación de confianza y de amor que tiene el niño o la niña por ese familiar cercano. Entonces, se siente confuso. Si vos a un nenito, a una nenita chiquita, no le decís nadie tiene derecho a tocarte los genitales, ellos no saben si todo esto forma parte del juego que puede hacer el adulto con ellos.
Sí, claro.
Por eso hay que nombrar a los genitales por sus verdaderos nombres, enseñarles que son partes íntimas del cuerpo, porque son delicadas, deben estar protegidas, y nadie las debe tocar, exceptuando alguna situación de incomodidad que, bueno, hay que llevar al médico, a la médica, para que pueda revisar si tiene picazón, si tiene flujito, las nenitas, o si tiene algún problemita que les molesta. Bueno, en ese caso, el profesional puede revisar en los genitales del niño o de la niña, ¿no?, con la presencia de la mamá o el papá, desde un lugar profesional. Pero es muy importante explicarles esto a los chicos. La gente, por lo general, no quiere hablar de sexualidad porque hay mucho prejuicio en relación a la sexualidad infantil. No saben cómo hacerlo y tienen miedo que hablarles de sexualidad es darles miedo o incentivarlos a que tengan malos pensamientos. La verdad que es un tema muy complejo, muy complejo. Y nosotros nos enteramos de estas cosas después que ocurran.
Claro. Olga, quería consultarte en particular, bueno, por este caso, más allá del caso en sí, no los detalles, ¿no?, sino del hecho de lo que es una denuncia pública, y escuchaba algunas versiones de algunos psiquiatras diciendo que la denuncia pública en realidad lo que hace es no ayudar al paciente, a la víctima, en este caso, claro, pero sí la denuncia ante la justicia.
Hay que evitar la victimización.
Eso, la revictimización, hablaba.
Exactamente. Cuando un niño o una niña hace la denuncia, se trata de que se haga dentro de un contexto legal, que tengan conocimiento cómo tomar esta denuncia, con una cámara Gesell, que el niño cuente una sola vez la historia, y va a estar monitoreada ese profesional que le está tomando la denuncia con otros que están por detrás de la ventana, digamos, que le pueden estar asesorando, qué otro tipo de preguntas le pueden hacer, o cómo investigar más algunos de los aspectos que el niño o la niña contaron en relación a lo que les pasó. Para que lo cuente una sola vez, para que no tenga que traumatizarse nuevamente con la historia. Claro, esto es terrible, la popularidad que ha tenido esta situación para esta persona, pero supongo que ella sabría previamente a lo que se iba a exponer.
Sí, claro. Imaginamos que sí.
Que denunciar a una persona tan conocida.
Claro, y por otro lado, el lado, entre comillas, positivo, si se quiere, es esto de sentir, bueno, los casos que le dicen el efecto de identificación, ¿no? Que al ser una denuncia pública de tal magnitud, bueno, que sean, lo comentábamos con Carola anteriormente, que se han disparado las llamadas de denuncia al número 144 y 137, que muchas mujeres y muchos, bueno, mujeres y hombres, ¿no? Pero han sufrido abuso y se están animando a contarlo a raíz de un caso de denuncia pública tal como ha sido este que se dio el martes. ¿Qué pasa en esos casos y qué le pasa a una persona que al verse identificada se anima a dar un paso? ¿Cómo lo vive una persona que no se animaba y de repente se anima?
Claro, hay distintas situaciones, ¿viste? Hay personas que esconden tanto la experiencia, el recuerdo, y no quieren contárselo a nadie, no quieren recordarlo, no quieren volver a repetir la historia ni siquiera mentalmente, por eso mucho menos exponerla para denunciarla. Y hay otras personas que sí se ponen más fuertes y dicen, lo voy a denunciar. Lo que pasa muchas veces es que, como el abusador es una persona que el núcleo familiar, a veces puede ser un padrastro, puede ser alguien que paga los gastos de esa casa, muchas veces las madres, es increíble esto que voy a decir, pero es una realidad, muchas veces las madres miran para otro lado, sí, porque no les conviene que ese abusador, entre comillas, sea sacado de ese núcleo familiar porque es el que paga las cosas.
Claro.
No sabés lo frecuente que
sea. Sí, seguro.
Olga, bueno, estamos enfocando esto, ¿no?, de los más chiquitos y demás, pero ¿qué pasa con los adultos? Porque también hay situaciones que se dan en relaciones de pareja donde por ahí hay momentos en el que no se quieren tener intimidad y demás, y forzada la pareja a tenerlo. Digo, eso también es un abuso.
Por supuesto que eso es un abuso. Sí, eso es un abuso cuando no hay consenso de ambas personas para tener un acto sexual. Pero el abuso sexual, fundamentalmente refiriéndonos a niños y a niñas, tiene que haber una asimetría de edad para definirlo como abuso, porque en esa asimetría de edad, el abusador mayor que la víctima, te refleja una asimetría de poder para defenderte, y no solo poder para defenderte de la situación, sino para reconocer, o sea, un distinto nivel de desarrollo de maduración psicosexual como para poder reconocer que el que te está buscando está utilizando una estrategia de seducción, que puede ser el engaño, la amenaza, puede ser la adulación, ¿entendés? Entonces, si es menor a la edad del abusador, tiene, en los niños, estoy hablando de niños, sí, sí, ¿no? Tiene menor capacidad como para reconocer esas estrategias que van a beneficiar solamente al abusador. Uh-huh.
¿Y cómo se construye, vos decís esto, ¿no? El tema después, el camino de sanación y demás, ¿cómo se construye después esta la cuestión de lo que es la vida sexual de esa persona?
Uno de los pilares, uno de los pilares para la sanación es que pague de alguna manera al abusador. Ajá. Porque de esa forma uno, la persona abusada se siente como que fue creído lo que pasó y que de alguna manera se hizo justicia. O sea, eso es fundamental.
Sí.
Para la sanación, que se pueda culpar y se pueda dar un castigo, por eso es importante la denuncia, ¿no? Y después hay que hacer terapia. No todas las personas abusadas van a tener disfunciones sexuales, pero la mayoría de ellas sí. A veces las disfunciones más frecuentes son el vaginismo, en las mujeres, el vaginismo, la anorgasmia y también la falta de deseo, y en algunos casos extremos, la fobia sexual.
Claro.
O sea, pensar solo en la palabra sexo, actividad sexual, relación sexual, les provoca un grado máximo de disconformidad y de locura, ¿no? O sea, ni pensar en eso. Son personas que deciden vivir una vida sin sexualidad.
Sin sexualidad, claro.
¿Mm? Hay de todo, pero todo depende de cómo la persona lo haya metabolizado a la situación.
Uh-huh.
¿Qué significado le dio a su memoria? ¿Cómo lo va a recordar a eso? ¿Qué va a hacer con eso? Todas somos diferentes. Entonces hay diferentes formas y diferentes posturas de responder ante un daño tan importante, ¿no? Lo más grave es cuando la familia no te cree.
Tal cual.
Tu madre no te cree.
Uh-huh.
Eso es terrible.
Sí, pues pensaba esto, la persona que se puede, tiene que cuidar y demás, no nos cree, y el que te tiene que cuidar también es el abusador, es tremendo.
Porque precisamente se dan estos casos de abusos sexuales infantiles en los contextos, familias o escuelas a veces, o los contextos religiosos, con las personas que deberían cumplir la función de cuidado y protección. En
claro.
¿No?
Así es. Ni más ni menos. Y Olga, ¿crees que es importante que se pueda dar en las escuelas la educación sexual integral, que de una vez por todas se pueda implementar y se dé seriamente?
Dios mío, yo no puedo creer que todavía estemos dando vuelta con esto. Mira, hace 11 años que tenemos la ley, ¿no?
Sí.
11 años. La educación integral, sexual integral, debería darse desde el jardín infante, con los docentes capacitados para esto. En algunos países de mucha experiencia en educación sexual, en los jardines de infantes se utilizan aulas vidriadas para que el docente explique todos los temas relacionados con la sexualidad, utilizando muñecos sexuados, y del otro lado del vidrio están los padres viendo y aprendiendo, además, cómo ese niño o esa niña reciben información sobre sexualidad. Además, esto es muy importante para el niño y la niña porque va a recibir un mensaje coherente, porque si el docente en la escuela dice una cosa y el padre y la madre en la casa dicen otra, entonces no podemos hacer una educación sexual coherente, ¿sí? En otros lugares filman las clases y después hacen una reunión con los padres y les muestran la clase filmada para ver cómo interactuaron los niños y las niñas en relación a la temática que se tocó, Y bueno, y de esa manera también ellos aprenden. Yo, fíjate, en el año 1997, hace 20 años, ¿no?
Sí, 21.
Bien, yo en un congreso mundial de educación sexual y sexología que se hizo en Madrid, pude adquirir un material para hacer educación sexual de unas doctoras de Nueva Zelanda que habían ganado el premio al mejor programa de educación sexual. Fíjate vos, 21 años.
Sí, sí.
Ellos ya tenían la experiencia y habían hecho todo un set de cassettes y libros. Yo lo compré, estuve 2 años trabajando en eso y después dicté cursos de educación sexual online acá en la universidad. Lo cuento esto para que tengamos conciencia que hace 20 años ya estaban dando premios a los mejores programas de educación sexual en países de primer mundo y nosotros todavía estamos dando vueltas. Yo no lo puedo creer, pero es así.
Tal cual.
Estamos dando vueltas.
Sí, lamentablemente es así. Olga, te agradecemos como siempre que nos ayudes a pensar estos temas y que nada, que podamos recurrir para nada, para que entre todos podamos también ponerle palabras y saber que esto, ¿no?, que hay que denunciar, que esto de prevenir.
Incluso la sospecha. Porque antes se decía que era una instancia, era un delito de instancia privada, y entonces solamente lo podía hacer la familia.
Claro.
Ahora, de acuerdo a otra ley, se considera que solo la sospecha por vulnerabilidad,
ahí está,
de los derechos del niño, solo la sospecha hay que ser denunciada. El médico, el docente, cualquier persona que reciba la información o la sospecha a través del niño o de la niña, hay que denunciar.
Olga, muchísimas gracias y que tengas buena tarde.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Gracias, abrazo, hasta luego.
Chau, chau.